RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. En este final de temporada está destacando Alejandro Talavante, que triunfó en la Semana Grande de Bilbao, hizo lo propio el pasado domingo en Valencia y hoy ha dado una lección de toreo en la penúltima corrida de la Feria del Pilar de Zaragoza. Talavante no ha salido por la puerta grande de Zaragoza, porque para hacerlo allí hay que cortar dos orejas a un mismo toro. Pero da igual, se ha llevado tres trofeos en el mano a mano con Ginés Marín y ha recordado al de las mejores tardes, el que tiene seguidores por toda España y llena plazas por sí mismo. Como hoy en La Misericordia, donde se ha colgado el cartel de No hay billetes. Este sábado, además, ha comenzado la Feria de San Lucas de Jaén, donde han salido a hombros Emilio de Justo y Juan Ortega el día de la alternativa de Marcos Linares. En Jaén mañana se va a vivir un momento para la historia. Un padre, Manuel Benítez, va a cortar la coleta a su hijo, Manuel Díaz, que se retira de los ruedos cuando cumple 30 años de alternativa. Los dos son el cordobés, dos toreros que han llevado el nombre de Córdoba por medio mundo, como para perdérselo. Y ojo, mañana otro acontecimiento. Debuta como novillero con caballos Marco Pérez en Istres, Francia. El joven salmantino de 16 años va a lidiar en solitario cuatro utreros de la ganadería de Galón, que sustituyen a los previstos de Garci Grande por problemas sanitarios. Y dentro de una semana, Marco Pérez va a debutar con picadores en España en Arenas de San Pedro. Por cierto, el pasado jueves, el 12 de octubre, terminó la temporada en las ventas con lleno en una corrida que se ha convertido en una de las más importantes del año, si no la más importante. Es hora de hacer balance y esta noche vamos a tener una amplia tertulia para analizar todo lo que ha ocurrido en 2023 en la primera plaza del mundo. Hoy, penúltima corrida de la Feria del Pilar, lleno de nueve billetes, más de 10.000 espectadores, con toros de Juan Pedro Domecq, para un mano a mano protagonizado por Alejandro Talavante, oreja, oreja con dos vueltas al ruedo y oreja, y Ginés Marín, oreja tras aviso, ovación tras aviso y silencio tras aviso. Paco Martínez, corresponsal de Clarín Aragón, buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches.
Alejandro Talavante ha ratificado su gran final de temporada.
Pues sí, la verdad que ha sido una tarde inolvidable de Talavante en Zaragoza. Se le ha visto torear como en las mejores tardes de Talavante, y si en uno estaba bien, en el otro estaba mejor, y finalmente ante el quinto pues se han conjuntado los astros, ¿no? Ha toreado despacio, ha toreado con pureza, ha toreado a gusto, relajado, y bueno, pues aprovechando pues muy bien también, ¿no?, la embestida de un buen Juan Pedro.
Desde luego ha recordado a la mejor versión de Talavante, ¿no?
Sí, aquí ha tenido tardes muy buenas Talavante, ¿no? Nos acordamos de un toro de Nuño de Cubillo, blanco, que fue el triunfador de la feria, y esta tarde pues ha sido lo mismo. Además, han sido tres faenas como de más a mucho más, porque en el primero suyo pues ha cortado una oreja, ha estado bien, pero un toro con poca fuerza, que no tenía mucho recorrido, pero el torero ha estado bien, lo ha matado correctamente y ha paseado un trofeo, ¿no? En el tercero, que ha estado mucho mejor, más puro con la mano izquierda, ha realizado un par de tandas mirando al tendido, pues que ha conectado mucho con el público, y la pena es que no lo ha matado correctamente, ¿no? Se le ve un poco la espalda trasera y baja, y eso hecho que el presidente no le concediera la segunda oreja, yo creo que además acertadamente, y ha dado dos vueltas pues con mucha fuerza, y luego ya pues la apoteosis ha llegado en el quinto. Juan Pedro ha sido muy bueno, él ha toreado pues muy bien con el caballo, o sea, ha toreado muy bien con el capote, y después de banderillas se ha visto un Talavante, pues eso, sereno, disfrutando, con muletazos muy, muy, muy largos, y eso, pues claro, la pureza llega mucho a los tendidos. Y la verdad que sí, ha tenido la más suerte de pinchar antes de recetar una buena estocada, ¿no? Porque si esa estocada hubiera llegado sin el pinchazo previo, sin lugar a dudas, estaríamos hablando de dos orejas, como estaríamos hablando de dos orejas en el tercero, con lo cual Talavante hubiera cortado cinco. Pero bueno, en este caso nos quedamos con las sensaciones, nos quedamos con las emociones y nos quedamos con lo vivido y lo sentido en la plaza.
¿Y cómo has visto a Ginés Marín? Que hay que recordar que quizás llegaba un poco mermado por su reciente operación en los dedos de una mano, y también hay que recordar que en principio la recuperación iba a durar 20 días y él lo ha querido acortar a una semana aproximadamente.
Pues sí, ya sabes cómo son los toreros, que los médicos les dicen un periodo de recuperación que luego no se cumple, lo acortan muchísimo, y la verdad es que yo creo que el que no supiera que tenía una lesión en la mano no se notaba, era la mano derecha, quizá por eso ha toreado más por el pitón izquierdo, pero bueno, eso es porque sabemos que había sido operado de la mano, porque si no, la verdad es que no se le ha notado nada. Ginés Marín, que ha ido en sentido contrario quizá a lo mejor de Talavante, ¿no? Y no ha sido por ganas y predisposición y disposición, pero ha cortado una oreja en el primero, ha sido ovacionado en el siguiente, en el cuarto, y luego pues se le ha silenciado el sexto, y siempre con aviso, lo que quiere decir pues que ha tardado en matar en todos ellos. Ha estado mejor en el segundo, ha toreado bien a la Verónica, y bueno, luego hay que unas buenas tandas con la mano derecha que remataba muy muy bien con el pase de pecho. Ha sido el mejor toro, desde luego el segundo, y eso le ha permitido pues cortar esa oreja, cosa que pues no ha podido hacer con el cuarto, puesto que ha perdido fuerzas el animal y todo ha quedado en un pinchazo en estocada. Y el sexto, que ha saltado a la harina como sobrero, ha sido un sobrero de 600 kilos y casi 6 años, que la verdad es que no le ha dado muchas oportunidades, porque más que embestir topaba y cruzaba cogía la muleta, pues más que embestir topaba, y eso ha hecho que perdiera oportunidades Ginés, que no por eso ha estado mal, porque Ana sí que ha tenido.
Muchas gracias, Paco, y hasta mañana.
Muy bien, Rafa, un abrazo.
Que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías.
Ha comenzado la Feria de San Lucas de Jaén, con media entrada, casi 6.000 espectadores, tres toros del Puerto de San Lorenzo y otros tres de Juan Pedro Domecq, para Emilio de Justo, dos orejas y oreja, Juan Ortega, oreja y oreja, y la alternativa de Marcos Linares, vuelta al ruedo y ovación. Pedro Caña, buenas noches.
Hola, Rafa, buenas noches desde Jaén.
Emilio de Justo y Juan Ortega por la Puerta Grande.
Emilio de Justo y Juan Ortega por la Puerta Grande, y la verdad que en honor de multitudes. Además, Rafa, dicho sea de paso, Juan Ortega ha sido sacado por un compañero vuestro también, que concretamente Juan del Val, que estaba en el tendido, y que se ve que tendrá buena amistad, o que ha salido muy entusiasmado y ha sacado al torero sevillano en hombros hasta la calle de aquí de la Alameda de Jaén.
Hombre, Juan del Val, que empezó su carrera en Clarín, hay que recordarlo, como periodista taurino.
Efectivamente, así es. Dicho sea también de paso, Juan, o sea, Rafa, y perdona que me salte el orden de Lidia, Juan Ortega ha cortado una oreja en cada toro, pero la verdad que en su segundo nos hemos llevado una pequeña sorpresa, ya que tampoco nosotros, hombre, sin desmerecer al torero, pero tampoco sabemos, esa oreja, yo sé que la ha pedido parte del público, pero la verdad que el hombre ha estado muy bien con el capote, pero la faena no ha habido acoplamiento para que el diestro de Triana le corte un apéndice, pero bueno, ha cortado una oreja en ese segundo, y también en su primero, donde ha estado muy bien también con el capote, un toro muy peligroso este, que se quedaba corto, tiraba gañafones, la cara suelta, y le ha puesto más de una vez el pitón en la barriga, o mejor dicho, en el cuello al torero de Sevilla, pero bueno, también le arranca una oreja.
Bueno, Pedro, entonces la tarde realmente ha sido de Emilio de Justo, ¿no?
Efectivamente, Rafa, Emilio de Justo ha estado muy bien en su primero. Ha toreado con el capote, con mucha cadencia, toreándolo a la Verónica y ha rematado con una gran media. Con la franela también ha tenido una actuación bastante elegante, con muletazos desmayados y sobre todo de uno en uno, ¿no? La verdad que ha conectado bastante bien con el público. Luego se le ha quitado en medio de una gran estocada y la mayoría del público asistente le ha pedido los máximos trofeos, en este caso las dos orejas que ha paseado. En el cuarto, un animal que blandeaba de salida, también tenía cosas como de estar algo descoordinado. El torero ha hecho una labor de enfermero, luego le ha cuidado, no le ha obligado en ningún momento, y cuidando con la muleta a media altura ha conseguido también exprimirlo y sacarle alguna serie estimable. La estocada ha sido de rápido efecto y también el público le ha pedido un apéndice.
¿Y qué nos puedes contar de Marcos Linares en su día de la alternativa? ¿Ha tenido opciones de acompañar a Emilio de Justo y a Juan Ortega por la puerta grande?
Pues Rafa, ha tenido opciones sobre todo en el primero. Lástima que no lo ha visto claro con la espada. En el primero ha estado muy entregado. La verdad que el toro salió manceando ya en su intento de toreo con el capote. Se le marchaba en una y otra vez hasta que consiguió sacarle ya en los medios alguna tanda de a la Verónica. Y luego en la muleta ha tenido una faena sobre todo basada en la mano izquierda, ¿no? Ha sacado series de mucho poderío al natural. Pero como decía, luego ya se ha trancado el hombre con el acero. Y eso ha impedido que pueda cortar trofeos. No obstante, ha dado una clamorosa vuelta al ruedo. Y donde no ha tenido suerte en absoluto ha sido en el último de Juan Pedro, un toro que, bueno, que parece que prometía más en el capote, pero en la muleta se ha venido abajo, ha echado la persiana, y el torero, la verdad, que un tanto desmoralizado, lo hemos visto en la cara de circunstancias, pues le ha quitado de en medio y se ha ido con una fuerte ocasión.
Muchas gracias, Pedro.
Venga, pues un abrazo.
Ha habido otros festejos destacados. En Fregenal de la Sierra, Badajoz, toros de Virgen María, Fuente Imbro y Murteira Grave, para el Fandi, 3 orejas, Miguel Ángel Pereira, 4 orejas y un rabo, y Juanito, 4 orejas y un rabo. En Palos de la Frontera, Huelva, reses de Domínguez Camacho, para David de Miranda, 4 orejas, Alejandro Conquero, ovación y 2 orejas, y Emilio Silvera, ovación y 2 orejas. Y ahora rejones en Calanda, Teruel. Astados de Guiomar de Moura para Diego Ventura, 4 orejas y un rabo. Y Andrés Romero, 3 orejas. Estamos en directo en Radio 5 de Radio Nacional de España. Son las 22:48 de la noche. Y el pasado jueves 12 de octubre, día de la fiesta nacional, terminó la temporada en las ventas. Así que es hora de hacer balance de 2023. Vamos con la tertulia de Clarín para hablar de la primera plaza del mundo. Con nosotros están nuestro colaborador especial Federico Arnás y nuestro cronista en Madrid, Paco Notario. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
¿Qué tal? Buenas noches.
Para empezar, Federico, ¿qué ha sido lo mejor del año para ti en Madrid? ¿Qué vas a recordar con el paso del tiempo?
Bueno, hay una cosa que, antes de adentrarnos en esos recuerdos, en esa memoria cercana que nos deja la temporada, hay que decir que ha sido la primera temporada completa con el nuevo pliego de condiciones, dado que el concurso quedó validado ya en la recta final de la temporada anterior. Por tanto, ya se pueden sacar conclusiones de las luces y las sombras de este pliego. La primera, que generaba muchas dudas, eran las consecuencias que podía tener la elevada subida del precio de las entradas sueltas. Pues hay que reconocer, y eso es una evidencia, que el público ha respondido, aunque haya sido posiblemente un factor disuasorio para ciertas economías. La asistencia media ha sido muy buena, concentrada, como siempre, en los abonos de San Isidro y otoño, y ahora, sobre todo en otoño, el número de abonados ha crecido notablemente por la ventaja sensible que indudablemente tiene con respecto a la adquisición de entradas sueltas. Al ser un ciclo reducido, lo que falta por saber ahora si ese músculo resistirá cuando llegue el próximo San Isidro al tratarse de 23 tardes. Por tanto, muy buena respuesta de público, yo creo que sería el primer gran titular. Y otra cuestión que quiero destacar antes de que dé su opinión Paco, es que la importancia que tienen las corridas del verano. Aparentemente son deficitarias, pero pueden ser muy rentables. Y me explico. Gracias a su paso por una de esas corridas, la empresa sustituyó a Daniel Luque de Otoño por Damián Castaño, con la sensible diferencia de honorarios entre uno y otro torero, sin apenas incidencia en la taquilla. Y gracias a las corridas del verano, se incluyó muy acertadamente por parte de Plaza 1 a Borja Jiménez en la corrida de Victorino, y el año que viene puede ser uno de los grandes atractivos en la taquilla para San Isidro. Esas corridas, repito, pueden ser deficitarias en un primer momento, pero a medio plazo son rentables porque sacan a la superficie a toreros que están marginados por esas circunstancias.
Ahí queda eso. Paco, para ti, ¿quiénes han sido los triunfadores de la temporada? ¿Estás de acuerdo con Federico en esa apreciación sobre las corridas del verano?
Sí, y sobre todo una puntualización respecto a la de Federico es el boom que ha experimentado pues los toros entre los más jóvenes. En ese aumento de público, como bien decía Federico, llegando a la empresa más de 17.000 abonados, pues ese el boom de, no sé, sea de moda o el boom de entre los más jóvenes. Que puede que no tengan una cultura, que no tengan un conocimiento taurino o que no conozcan la fiesta. Pero de momento ese acercamiento ya es decisivo para el futuro de la fiesta. Y respecto a los triunfadores, pues completamente de acuerdo con lo que dice Federico, que si no hubiese esas corridas de temporada, pues luego no tendríamos esas sustituciones o esas revelaciones, ¿no? Yo pondría Fernando Adrián como el torero revelación, ¿no?, de esta temporada. Francisco José Espada también, que es otro torero que debía haber estado en otoño, y las últimas corridas de esas del mes de septiembre, pues me ha causado buenas impresiones. Juan de Castilla también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Esos nombres que acabas de señalar, Paco, creo que no se ha tratado bien a Francisco José Espada, que ha sido uno de los toreros del año en Madrid. Recordemos, dos tardes, dos cornadas, dos orejas robadas por parte de la presidencia, y yo creo que tenía que haber estado en la Feria de Otoño. Y por supuesto subrayar también la actuación de Juan de Castilla, que para mí ha sido una de las más importantes del año, y subrayar las grandes revelaciones, por supuesto, de Fernando Adrián, que no ha estado en otoño, y luego podemos hablar de qué ha pasado, porque no ha habido ninguna explicación por parte de la empresa después de dos puertas grandes en la primavera, y el zambombazo de Borja Jiménez. Y hay otra cosa con respecto a Pego, dos cosas más. Una, señalar que yo creo que la beneficencia, el hecho de que no esté incluida dentro del abono, es un error que puede generar problemas a la empresa, y vimos que tuvo problemas para confeccionar finalmente ese cartel, y que, en fin, que la entrada no estuvo en consonancia con la importancia, con la etiqueta que tiene la beneficencia. Y otra cosa que yo creo que sería positiva es que las novilladas nocturnas del verano se prolongaran más allá de la final del certamen del Cénate de las Ventas durante el mes de agosto. Yo creo que va más gente por la noche en pleno verano, en plena canícula, que cuando ponen los toros a las 7 de la tarde con todo el calor. Yo creo que esa respuesta de público, yo creo que llevaría a la empresa a plantearse el horario nocturno más allá de ese ciclo de novilladas.
Otra cosa, el mes de septiembre yo pienso que ha sido un fiasco para la empresa, o que no han funcionado los desafíos ganaderos. No sé si estáis de acuerdo conmigo que todo el mes de septiembre lo de recuperar encastes o intentar dar cabida o dar oportunidad con los desafíos ganaderos, pues no ha habido un resultado artístico relevante. Desde los hierros de Juan Luis Fraile, Valdellán, ha habido la novillada concurso, luego hubo otra corrida concurso que tampoco funcionó, a excepción creo de un toro de Pedraza de Yeltes, y el mes de septiembre ha sido en lo artístico y para el espectáculo ha sido de baja calidad.
Sí, y por otra parte, lo ocurrido esta semana, también en algunas tardes San Isidro, pero menos, pero sobre todo lo que ocurrió el miércoles y el pasado jueves, tiene que llevar a replantearse algunas cuestiones, ya no tanto la empresa, que lo que busca lógicamente la mayor rentabilidad posible, ya sea vendiendo entradas o colocando copas, aunque a veces uno tenga la sensación que el ir a los toros para algunos es el pretexto para lo segundo. Pero ahí es donde tiene que estar la comunidad pelando por el respeto que se merece un edificio protegido de bien de interés cultural como es Las Ventas. Siempre ha habido bares en la plaza. Es bueno buscar ingresos atípicos, pero hay que intentar conciliar ambos intereses, el cultural e histórico de un templo del toreo con las alternativas de ocio. el otro día mucha gente joven, efectivamente, estupendo, el día de la final de Camino hacia la Beta, pero no les hicieron ni puñetero caso a los novilleros. Y además, muy mala educación por parte de los chicos, entrando, saliendo, luego se formó allí un desborde de gente. A mí me parece que ese perfil, al final, no creo que sea el más positivo. Y las reacciones del público el día 12 de octubre me parecieron que aquello fue un garigay. No me identificaba yo con lo que es las ventas.
Sí, es como...
Había un nivel de crispación absoluto, con gritos de cada tendido, hubo enfrentamientos, la policía desalojando a espectadores, y eso es lo que fue un poco lamentable, la verdad.
Sí, es como si dijéramos la futbolización de los toros, ¿no?
Pero hombre, realmente solo es esa tarde. Oye, ¿qué tendría
que ver?
Siempre
ha habido partidarios, ¿no? En todas las épocas, ¿no,
Federico?
Pues eso, siempre ha habido
partidarios. Por supuesto, divisiones de opiniones.
De Morante, del Juli actualmente, anterior, de otra época de Viti Camino. Entonces, esa discusión, ¿no? ese planteamiento, esas tertulias entre partidarios con sus argumentos y con cierta educación, pues yo pienso que desde el tendido se pueden dar. Pero lo que es incomprensible es que se diese lo del otro día.
Sobraba mucho alcohol, hay que decir las cosas claritas, ¿eh? Y pues mucho
la gente
patoso.
Llega a la plaza de todo el día comiendo vermut largo y es peligroso.
Pero ocurre sobre todo, ya te digo, ha sido sobre todo el 12 de octubre, ¿no? Y hombre, uh-huh. Luego hay un torero que quiero recordar que no ha estado en la temporada, creo que había sido 30 y tantas corridas de toros, 35 o 36, estamos hablando de casi 100 puestos. Para mí ha faltado Manuel Escribano, que es un triunfador claro de la Feria de Sevilla, que es un torero muy cuajado, que es un torero con una gran capacidad, que a lo largo de la temporada no haya pisado las ventas, me parece que ha sido
totalmente ninguneado por las ventas, sí.
Totalmente, sí. Me parece que ha sido una ausencia notable. Y bueno, y también yo creo que falta contacto directo, no solo virtual, de la empresa con los medios. No ha habido ninguna rueda de prensa en toda la temporada, no. Ninguna, ni en San Isidro, ni para presentar los carteles de otoño, por ejemplo, para habernos enterado la versión de la empresa de por qué no ha venido Fernando Adrián. Tampoco hay una rueda de prensa a la final de temporada para hacer el balance. En fin, yo creo que eso es una cosa que tendría que también replantearse la empresa. Aquí Rafael García Garrido, cuando se le dijo después de la gala de San Isidro que por qué no había una rueda de prensa independientemente de la gala, dijo que le parecía muy buena idea. Bueno, pues la idea no se ha concretado.
Pues no será porque no se lo hemos pedido desde aquí, desde Clarín. Desde luego, pedirlo lo hemos pedido. Otra cosa es que no nos han hecho mucho caso.
No, ya te digo, y bueno, tampoco veo yo a otros compañeros que lo reclamen, pero yo creo que es sano que haya esa interrelación entre la empresa y los medios, pues bien, para preguntar todas las cuestiones, ¿no? Y las dudas que pueden quedar. Es decir, yo creo que una feria como San Isidro, con la entidad que tiene, que está fenomenal la gala, que es brillante, tal, pues tiene que completarse con una rueda de prensa. Un abono como el de otoño tiene que completarse con una rueda de prensa. Y a mí me parece que todo eso es bueno, y además ha sido una costumbre a lo largo de todas las épocas y de todas las empresas que han pasado por Madrid, excepto con Plaza 1, que esa comparecencia en rueda de prensa pues está siendo mínima.
Pues sí.
Últimas empresas, Federico, como recordarás, el empresario bajaba a la sala de prensa, estaba con los medios, eran más cercanos los últimos empresarios que recuerde yo. Pero,
sí,
pero
no,
esta
no,
empresa,
no,
pues no.
No lo recuerdo de todas las épocas, Marlo Chopera, los Lozano, José Antonio Chopera, en fin, eso se daba por hecho.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, pero quedan otros temas y seguiremos hablando, me parece a mí, de Madrid. No hemos hablado de la venta del Batán, no hemos hablado de televisión, bueno, que hay muchos asuntos todavía, que quedan muchos días ahora
mucho
en otoño e invierno, mucho. Bueno, Federico
también.
Federico Arnás y Paco Notario, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos mañana domingo en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico, Daniel Muñoz y Laura San Eusebio, y en la realización, Juan Urra. Muchas gracias y buenas noches.